Numeral Vanessa, pregúntele a Mi Salud. Bueno, ya terminamos la entrevista con el ministro de Salud de Colombia. Son las 8:40 minutos de la noche. Y la verdad, Carolina, pues es que es un momento muy difícil. ¿Qué tal uno instalarse como ministro de Salud de a los 3 días que le toque esto? Y bien, decir, ha estado preparado. Creo que la cosa en Colombia ha ido funcionando, pues no hemos llegado a unas cifras, aunque son muy preocupantes, no hemos visto el panorama que se vio en otros lugares del mundo, pero tampoco es momento de bajar la guardia. Repetimos lo que repetimos todos los días aquí en Mesa Blu. Esto no ha terminado y esto va para largo. Me parece importante resaltar lo que él dice, ¿no? De 2-3 meses más.
No, y además, Vanessa, que frente a la indisciplina social, él dice que el 90% de los colombianos están siendo disciplinados. Entonces, que este 10% que por algunas circunstancias está incumpliendo las medidas, que por favor tomemos conciencia que es por el bienestar de nosotros y para lograr disminuir que el pico de la pandemia llegue con un impacto más fuerte, Vanessa.
¿Qué es lo que han estado tratando de hacer durante todo este tiempo? Por eso las cuarentenas, por eso las medidas. Hoy, recordemos, 4.101 casos, es el segundo día consecutivo por encima de los 4.000, ayer fueron 4.163. Hoy se hicieron, o en las últimas 24 horas, 19.335 pruebas. Eso también es récord, porque el récord estaba en ayer, que fueron 8.054. Hoy se hicieron, bueno, 1.000 pruebas más que ayer, 19.335. Pero vamos a cambiar de tema, 8:41 minutos de la noche. Escuchamos hace unos meses y nos escalofriamos con el crimen de una mujer chilena, sargento, además, que se había enredado con un hombre y, bueno, terminó en una historia realmente fatal. Recordemos, Carolina, cuál es la historia muy trágica de Ilse Amori Ojeda.
Vanessa, todo empezó el 26 de abril del año pasado cuando la Policía Metropolitana de Bucaramanga llegó hasta la vereda Puerto Chuelo, esto en el municipio de Río Negro, Santander, donde encontraron restos óseos calcinados de la exsargento chilena Ilse Ojeda. Ella llevaba casi un mes desaparecida, Vanessa, tras llegar a Colombia. Ella había llegado el 5 de marzo del año pasado junto a su novio de ese momento, Juan Guillermo Valderrama. Valderrama fue capturado, Vanessa, el 27 de abril del 2017 y enviado a la cárcel luego de ser encontrado como el principal sospechoso del crimen.
Valderrama fue condenado por feminicidio y por desaparición forzosa. La hermana de Ilse es Alejandra Ojeda y está con nosotros esta noche. Alejandra, bienvenida a Mesa Blu, un gusto saludarla.
Hola, buenas noches, un gusto para mí, gracias por contactarme.
¿Qué cosa tan dolorosa todo lo que ocurrió en torno a su hermana? ¿Qué pizca de alivio poder saber que por lo menos hay justicia, ¿no? ¿Cómo reciben ustedes esta condena de este hombre?
Mira, si bien no esperábamos que estuviéramos de acuerdo con un preacuerdo, me deja gratamente conforme, si se quiere, en cierta medida. Debido a que, aparte de la condena que le aplicaron por el delito a mi hermana, también lo condenaron a pagar una multa al Estado de Colombia. Y siento que es esa parte de pagar una multa está muy bien, ya que se ha invertido demasiados recursos en proteger a este individuo y en darle justicia en el caso de mi hermana.
Y Alejandra, ¿su familia cómo está? Pues la condena será de 36 años y 6 meses, pero su familia, después de todo lo que ha pasado ya casi un año, ¿cómo están en este momento?
Mira, ha pasado de todo mi familia. Yo les decía tiempo atrás que mi tía se fue de la ciudad para no transitar por los lugares donde frecuentaba con mi hermana. Mi mamá tuvo muchos altos y bajos. Ahora ya está más centrada en sus otras hijas porque tenemos hermanas menores que también tienen hijos y todas las familias tienen sus propios problemas y dramas familiares. Entonces hemos tenido que tratar de, si no olvidar, tratar de llevar esta vida lo mejor que se puede.
¿Y uno cómo hace?
Mi familia ahora, mi tía me llamó hace un rato y una de mis tías y está como un tanto conforme porque ella piensa que los 36 años y medio son cadena efectiva. Ojalá así sea, que pueda cumplir la mayor cantidad de tiempo en cárcel y no le den el beneficio de cumplir en su domicilio, que he sabido de buena fuente que logran estos beneficios allá porque buscan cualquier resquicio legal para salir con la suya al final.
¿Y uno cómo, Alejandra, puede recuperarse de un dolor tan profundo?
Es muy, muy difícil. Uno no sabe que uno quiere tanto a una persona, en este caso a mi hermana, hasta que ya no está, hasta que ya no llega para tu cumpleaños, que no está para el Día de la Madre, cuando estábamos nos juntábamos las cinco hermanas en casa de mi mamá y esta vez ella no estaba. Nos faltó para el Año Nuevo, para la Navidad, para cuando nace un pariente nuevo. Para en cualquier circunstancia de la vida, que uno espera que llegue y toque el timbre y entre por la puerta de tu casa y no, ya no va a volver nunca más.
No, es que es muy triste y de verdad, pues muy, muy, muy decepcionante de todo. Ahora, ¿cuál es la versión que usted tiene de esa historia, Alejandra? ¿Qué le contó Ilse? ¿Ella se enamoró de este tipo? ¿Qué fue lo que pasó allí?
Mira, cuando este hombre conoce a mi hermana, mi hermana siempre era muy dadivosa con su dinero. A todo el mundo le regalaba, le compraba, yo te digo, le daba, alimentaba hasta los mendigos de la calle. O sea, mi hermana siempre fue muy generosa. Ella no tenía tema con el dinero según ella era para gastarlo. Cuando él vio la figura de mi hermana, que era tan abierta de dar, porque ella demostraba el cariño a toda costa, con cosas, con atenciones. Entonces él dijo, bueno, aquí tengo una mina de oro. Y le estaban un mes de relación cuando le ofrece matrimonio.
¿Un mes?
Y a mí,
ellos ¿ellos se conocieron en dónde? Recordemos eso que no me acuerdo muy bien.
Mi hermana trabajaba en el club de sus oficiales. De aquí de Santiago Centro, de donde nosotros vivimos, en la parte céntrica, el casco histórico de Santiago, donde está la moneda, por ahí, esos alrededores. Una amiga de mi hermana del mismo casino lleva a trabajar a este hombre a este lugar, y él era, claro, no es por nada, pero la gente extranjera tiene un sexapín, un encanto personal, la forma de hablar y lo galante que él podía hacer con mi hermana y bueno, con toda la chica que él se frecuentaba. Y mi hermana cayó en esa como embrujo, por decir, y estaba muy, muy contenta con él por lo simpático que era, lo alegre, y él le manifestó que no tenía dónde vivir, que el arriendo que es donde él estaba era demasiado caro, y mi hermana le ofreció pasarle un dormitorio a él y a un amigo de él en el departamento de mi hermana. Uh-huh. Y se los llevó a vivir a los dos gratis, nunca le cobró, al contrario, mi hermana los mantenía.
Y usted lo conoció, por supuesto, ¿no?
Yo nunca lo conocí, mi hermana me lo mostraba en los videos. Y la primera semana cuando me contó que tenía una historia con una persona extranjera, yo le dije, ah, morí cuidado, porque uno ve la cara, no ve cómo es por dentro, no ve los corazones. Y posterior a eso, dos semanas después le veo el dedo quebrado, el dedo meñique quebrado, entablillado con dos palos de lado, porque ni siquiera fue a la clínica ni al hospital porque no quería culparlo a él. Sí. Y nos enteramos que él la había agredido, que él le había quedado un dedo. Y ahí yo dije, este hombre no es una buena persona.
No, porque además no llevaban nada juntos.
Nada, ¿no? Juntos, y fue a pito de nada, porque le preguntó a mi hermana, ¿vas a hacer esto sí o no? Mi hermana le dice, ¿sabes que no? Ay, no, le dice él, ¿es no? No, le dice ella, y le pesca el dedo y se lo quiebra. Ah, no, y le quebró el dedo, porque dijo que no.
Entonces, ahora, ¿usted por qué no lo conoció, Alejandra?
No lo quise conocer. No sé si la palabra sería miedo, o le tenía una desconfianza atroz. Yo a mi círculo más cercano no dejo entrar a nadie. O sea, si yo no tengo confianza en alguien, yo no lo invito a mi casa. Yo no le abro la puerta y tampoco lo acepto en redes sociales. La persona tiene que ser de mi confianza para que a mí me aborde. O de alguien, por último, que me dé cierto atisbo de una persona seria. Pero mi hermana le abría la puerta a todo el mundo. Yo digo, mi hermana era muy crédula, confiaba en la humanidad. En un momento vivió en otra casa donde ella dejaba la puerta abierta por si la vecina necesitaba mercadería que fuera a buscar a su casa. Así de simple. Y un día llego a su casa y le digo, amor, ¿y tu puerta está abierta? Sí, es que a la vecina le puede faltar gas o le puede faltar azúcar. Entonces yo dejo junto para que ella entre a sacar cosas.
Increíble.
Así mi hermana. Así
y ella era bastante mayor que él, ¿no?
Mira, mi hermana iba a cumplir 52 años. Creo que ahora, y él tenía como 28 años cuando, o sea, 28, digamos, 30, como 14 años más, 24 años, 23, 24 años mayor que él.
¿Y en qué momento ella decide venirse a vivir a Colombia con él? ¿Cómo es esto?
Mira, mi hermana al principio me decía que se iba a vivir con él, pero primero porque querían casarse aquí en Chile y nosotros nos opusimos, pero rotundamente. Que no, yo fui a hablar con su general, con el mayor, con todo el mundo de acá, de la policía, para que no le permitieran cometer tan estúpida decisión. El tema es que cuando él se entera de que mi hermana tiene este dinero que puede sacar una vez que pida la baja, que salga a retiro de la institución de carabineros, él empieza a decir que podrían poner un negocio, que podrían poner un restaurante de comida chilena, y a mi hermana le encantaba cocinar, aparte de ser profesional, porque era contador también, mi hermana. Él le pide que hagan un restaurante acá en Colombia de comida típica chilena, y mi hermana se deja llevar por esta ilusión, un proyecto de vida, y además que el cambio monetario les favorecía montones, porque acá 100 millones de pesos colombianos para Chile son 20 millones. Entonces decía, claro, con menos inversión yo puedo tener un restaurante bien elegante y donde puedo ofertar mis platos ricos, porque iban a ser tipo gourmet, no iba a ser un restaurante común, quería hacer un restaurante bien bonito.
Era el sueño de ella. ¿Cuánto?
Bajo eso se dejó llevar.
¿Cuánta plata tenía ella permiso para sacar? ¿Cuánto alcanzó a retirar ese dinero? ¿Cuánto fue?
Mira, eran 100 millones de pesos colombianos lo que llevó, y durante el año que él estuvo allá, mi hermana mandaba 300 mil pesos chilenos, que son un millón y medio más o menos mensuales les mandaba a él, de pesos colombianos. Mi hermana llegó hasta endeudarse acá, si se fue y dejó hasta unos créditos para llevar más dinero y mandarle más plata.
Increíble.
Le pasó plata para que se comprara una moto de alta gama, para que recuperara una propiedad que él tenía, según él, a su nombre. Parece que la puso a nombre de alguien más, porque en este momento él no tiene nada a su nombre.
Ahora,
como que la supo hacer.
Lo que a mí me sorprende de todo esto, que es horroroso, es que una mujer, sargento, educada, con un montón de cosas, termine en esto tan lamentable, ¿no?
¿Sabes lo que sucede? Todo el mundo me dice lo mismo, que como una persona que es policía, que es preparada y todo. ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando uno entra a la institución de carabineros, mi hermana tenía un grado sargento, pero fue ascendiendo y entró de carabinero raso, sin grado, y fue ascendiendo con el tiempo a llegar a sargento. Ella siempre fue subordinada de alguien, de una autoridad mayor. Yo creo que este individuo con mi hermana ejerció poder como que se marcó como una autoridad sobre ella. Y después pude percatarme que así, que mi hipótesis tiene sentido, porque nunca mi hermana se sentó en el asiento de adelante del auto que mi hermana había comprado. Y siempre la tiró atrás, como que era de menor categoría, como denigrando, no sé si porque fuera mujer o porque él hacía burlas de mi hermana de que era una vieja. Después me enteré también que a lo mejor la denigraba a tal nivel que mi hermana se sentía subordinada a lo que él dijera.
¿Cuál es la historia de su hermana? Ella estuvo casada antes, tenía hijos, tenía... ¿qué pasaba en la vida de ella?
Mi hermana era una... tenía 17, 18 años, una niña, mi hermana era hermosa, ojos verdes, pero no sé si has visto alguna foto que sale en la red.
Claro que la he visto, sí.
Mi hermana tenía unos ojos verdes preciosos.
La evidencia de un pasado bellísimo.
Sí, tenía unos labios súper carnosos, cintura era 90, 60, 90 de verdad, a los 18 años. Bien pechugona, de hecho se embarazó del hijo mayor como a los 18 años. Y los hombres paraban a tirarle la bocina del auto igual, porque era regia, estupenda. Y bueno, tuvo los dos niños sin casarse y convivió con el papá de los niños hasta que la relación de ellos no llegó a buen puerto, porque también él no era para ella. Y mi hermana decide entrar a la institución de carabineros y en ese momento el papá se queda con los niños un buen tiempo. Y mi hermana era una mamá igual presente, iba donde ellos, corría con todos los gastos de lo que era de pie a cabeza, uniforme, le pagaba club deportivo al hijo mayor, le pactó, hasta le compró un auto a su hijo mayor. Entonces siempre pendiente de darle a su hijo la mayor cantidad de cosas, regalonearlos, traerlos a su alero. Estuvo años en carabinero, más de 25 años, y en esos años tuvo dos relaciones a punto de casarse, y con los cuales al final no concretó uno, porque el uno de los novios, muy lindo, una persona linda por dentro y por fuera, él tenía un hijo en otra ciudad, y mi hermana le dijo, quédate con la mamá de tu hijo, ese niño va a sufrir y yo no quiero que le pase lo que le pasa a mis hijos, que él está con los dos papás. Y ella dio un paso al lado y fue súper amable, si se quiere, y decir, quédate con la mamá de tu hijo. Ese novio que yo te estoy hablando ahora, estuvo en el funeral de mi hermana. Y fue tan emotivo porque llegó vestido entero de negro, con una rosa roja. Y yo quedé súper, súper admirada. Y me dijo que toda la vida había querido a mi hermana, que nunca la había dejado de querer.
No, pues es que era una mujer
muy
buena.
Bonito.
Uno fue cree que a la gente buena no le pasan cosas malas, y fíjese lo mal que terminó su hermana, qué tristeza, y además, pues a nombre decir, Alejandra, para uno como colombiano es una vergüenza que esto haya ocurrido con un compatriota de uno. La verdad que qué vergüenza, que qué dolor, que disculpa se le puede dar a esto, ¿no? Y queríamos hablar con usted, escuchar un poco esta historia, sobre todo para que nos quede en la memoria, porque esto es un feminicidio, somos mujeres, y las mujeres estamos ahí en unas condiciones muy vulnerables, aquí en Chile, en el planeta entero. Así que gracias por la generosidad y por dejarnos esculcar un poquito hoy su pasado y el de su hermana.
Sí, yo quiero darle las gracias a ustedes y le pido a la sociedad, a los movimientos pro mujer que ustedes tienen, a esa ley maravillosa feminicidio, que por favor le lean las letras chicas y arreglen las cláusulas. No puede existir preacuerdo cuando se comete un hecho tan deleznable, tan grave como lo que le pasó a mi hermana y le ha pasado a otras mujeres más. O sea, por favor, corrijan eso, que sean un ejemplo para Latinoamérica. Yo quedé admirada con la ley de feminicidio, pero necesita una reforma en de fondo, en el sentido de que ninguna mujer puede ser vulnerada, nunca más.
No puede nunca ser más. Nunca más puede ser vulnerada. Y el juez avaló un preacuerdo solicitado por Juan Valderrama, en este caso del crimen de su hermana. Esa es digamos la parte negativa, ¿no?, de ese fallo. Gracias por estar aquí con nosotros, Alejandra. Un abrazo grande desde Colombia.
Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias por todo el apoyo. Gracias a la autoridad y un abrazo grande a Bucaramanga. Que está muy bien.
Gracias. 8:59 minutos de la noche. Uy, Carolina, queda uno, ¿no?
Sin aliento, Vanessa.
No.
Muy, muy complicada. esta historia y todo lo que hay alrededor, ¿no? Que ella nos cuenta, una persona bondadosa que confió.
No, pues se enamoró. Es que eso es lo que pasa, pues cuando una mujer enamorada, cuando una mujer se enamora, pasa de todo. Pasan cosas buenas, pasa esto, que no tiene por qué pasar, pero la verdad es que es espantoso esa historia. Yo no dejo de aterrarme y de avergonzarme, además, como colombiana, que un compatriota de uno sea capaz de hacer algo como lo que este hombre hizo. Muy, muy triste. A ustedes, gracias por estar en Mesa Blue. Son las 9 de la noche. Mañana es viernes. Qué dicha. Descansen.